Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más a un programa de ópera. Hoy es nuestro programa número 596 de nuestra 13ª temporada y como todos los domingos les doy la bienvenida y saludo desde mi hogar, a su hogar, a Luciano Marra de la Fuente. ¿Cómo estás, Luciano? Buenas noches.
Buenas noches, Marcelo. Un saludo a todos los oyentes que nos siguen domingo a domingo en un programa de ópera. Así que aquí, desde nuestras casas, en esta versión remota, de grabación remota, y ansiando volver pronto a los estudios de Maipú 55.
Sí, sí, yo tengo la impresión de que ya estamos cercanos, por suerte. Mira, yo estoy con ya segunda dosis hace rato, sé que mucha gente se está vacunando, la verdad es que estamos viendo con esperanza, ¿no?, este futuro que viene, porque los casos siguen bajando, ¿no? Estamos, la verdad es que pensar que un año atrás estábamos en pleno de una pandemia, meses atrás, y no digo que ya estamos en la panacea, pero bueno, hay buenos vientos hacia adelante, así que quizá es tiempo de empezar a disfrutar del teatro y de la ópera, ¿no? Bueno, acá cerca es medio complicado, ya hablaremos de eso en algún momento, pero supongo que ya prontamente, y ya se están haciendo algunas cosas en salas de Buenos Aires y en salas del interior. Y hoy vamos a hacer un programa un poco herético, un programa medio hereje, ¿no, Luciano?
Sí, totalmente hereje. Lo que no se debería hacer, o sí. Sí. Hoy en día no sé, me parece. Hoy es como raro, pero en su época fue como una manera de acercar el género de la ópera a distintos públicos, ¿no?
Vamos a decir de qué vamos a hablar primero, porque estamos con la incógnita. Vamos a hacer óperas traducidas. Óperas que en su original estaban en un idioma y fueron traducidas muchas veces por sus propios autores en versiones que sus propios autores hacían, u otras traducciones así hechas para que las obras se estrenaran. Vos decías, Luciano, si está bien o está mal, y era la manera de acercar la ópera generalmente a otros lenguajes. Era totalmente así, ¿no? Hasta la invención del sobretitulado.
Sí, que tan reciente, ¿no? Uno ya lo tiene incorporado, ¿no? Pero
no hace tanto que fue.
Hasta la década del 90, 1990, no era un recurso popular en los teatros de ópera, ¿no? Y había óperas enormes de Wagner, de Strauss, que uno no sabía ni qué decían, ni qué, o las sutilezas que tenían los textos, que hoy en día se pueden ver en la traducción por un subtitulado, ¿no?
El rey Roger de Szymanowski, recuerdo yo ver en el Teatro Colón en polaco, sin sobretitulado. Y recuerdo además qué resistencia hubo al sobretitulado en su momento, con esta cosa de gueto que muchas veces el público elitista, lo digo entre comillas porque es una estupidez absoluta, de hecho. Yo creo que gran parte de la responsabilidad de lo que hoy se está sufriendo por falta de público, ¿no? Ha sido esta expulsión del público de las salas. Con estas cuestiones, la gente se negaba. Recuerdo una carta a la Nación de un abonado diciendo que era una aberración que en el Colón se sobretitulara, sobre todo porque iban a venir los de afuera. Los de afuera era gente que supuestamente no entendía. Bueno, este sectarismo funciona y existe todavía. escondido en otras cuestiones. Pero lo cierto es que hay una tradición, una enorme tradición de traducir las óperas a los idiomas vernáculos, porque de esa manera se podían entender, más o menos, ¿no? Porque siempre una traducción es una traición, y más en términos de la ópera, donde la construcción musical y vocal está tan ligada al idioma. Y como vamos a ver ahora, en compositores que justamente pensaban en la palabra. Vamos a arrancar este recorrido con una obra cuya traducción fue supervisada por el propio compositor y fue aceptada, fue un encargo, nada más ni nada menos que Le Trouvère o Il Trovatore de Giuseppe Verdi, en su versión francesa que estrenó en 1856. Recordame, Luciano, Verdi había estrenado el Trovatore en 1854, ¿verdad?
En el 53, en 1853, había estrenado en Roma, si no me recuerdo, y con un éxito tremendo, ¿no? Pero bueno, este encargo de la Ópera de París de tener una nueva ópera de Verdi hizo que hiciera esta versión en francés con algunas adaptaciones para los requisitos de la Ópera de París, ¿no?
Hay que decir que Verdi había estado, había estrenado ya el Trovatore, ya se había visto el Trovatore en París, pero no en la academia, en la Académie Musicale, ¿no? En la Académie Royale, en la Ópera de París. Se había estrenado en el Teatro de los Italianos, ¿no? Y el director de la Ópera de París, y tuvo un éxito enorme, le pidió a Verdi, bueno, haceme una versión que se adapte a los gustos de la Ópera de París. O sea, poneme un ballet en el segundo o tercer acto y un final no tan abrupto, ¿no? Que tenga esos finales con coro, tipo Fausto, la gran ópera francesa, ¿no? O sea, recuerden cómo es el final del Trovatore, ¿no? Que es entra el conde de Luna, ve morir a Leonora, manda a que Manrico sea decapitado, en ese momento se despierta Azucena y en un breve diálogo la trama se descubre. Él era tu hermano, mandaste a matar a tu hermano y finalmente he vengado a mi madre y él termina en una catástrofe. Bueno, acá no. Acá hay un tiempo todavía. La muerte de Manrico se dilata y un motivo musical que el propio Verdi había escrito para el Trovatore, en la escena, el famoso Miserere, lo transpola en el final, donde se le canta el Miserere a la persona que va a ser ejecutada, ya muerto Leonora, y sobre ese miserere se repite el arioso de Manrico despidiéndose de Leonora y de Azucena, y se produce nuevamente, sí, la conversación entre el conde de Luna y Azucena, y el final es como siempre. Pero además, como es el final de Trovatore, ¿no? Ella, lo que acabamos de contar. Pero además vos hablabas de un ballet, ¿no, Luciano?
Sí. El ballet de los gitanos, ¿no? Esta obligación que tenía la sociedad del Jockey Club, ¿no? De que ellos patrocinaban a los bailarines para verlos y para verlas, sobre todo en el tercer acto, ¿no? Ahí va a estar ese ballet al comienzo del tercer acto, muy particular.
Un ballet larguísimo, en cuatro o cinco partes, ¿no? Muy español y demás. Bueno, vamos a escuchar exactamente esta escena final en la versión francesa. Bueno, hay que decir, perdón, que Verdi supervisó él mismo esta traducción, cambió notas, como ven, ahora todo un final completa, y lo hizo casi como un encargo, en realidad pensando en que podía de alguna manera, ¿cómo decirlo? No, no, para no ser bruto, no estropear su obra, sino, bueno, adaptarla al gusto parisién, aunque no fuera de su gusto, esta cuestión, pensando en que luego iba a poder componer una gran ópera ya pensada desde el vamos para la gran ópera de París. El estreno fue un éxito impresionante, ¿eh? Un gran éxito, ¿eh? La prensa enloqueció y durante muchos años fue la versión que se hizo en Francia de la obra, ¿no? En la Academia Royal, aquella que se interpretó en la Academia Royal allá por 1857. ¿Qué vamos a escuchar, Luciano?
Vamos a escuchar una versión editada en 2019 del Festival Verdi de Parma con Franco Vassallo como el Conde de Luna, Roberta Mantegna como Leonora, Giuseppe Sipali como Manrico, Nino Sgurlatze como Azucena, la Orquesta del Teatro Regio de Parma, dirigidos por Roberto Abbado en 2019.
Yeah.
el comienzo de un programa de ópera escuchamos la escena final de Le Trouvère, la versión francesa del Trovatore de Giuseppe Verdi, por el barítono Franco Vassallo como el Conde de Luna, la soprano Roberta Mantegna como Leonora, el tenor Giuseppe Cipalli como Manrico y la mezzosoprano Nino Sgurlazze como Azucena. El coro y la orquesta del Teatro Regio de Parma con dirección de Roberto Vado en 2019.
Richard Wagner fue muy astuto, como todos los compositores de aquellos años, en permitir el estreno de sus obras en otros países. Y, por supuesto, era necesario que en esos países de no lengua alemana o la lengua que hablara el compositor, se cantaran en el idioma local. Y los compositores cedían los derechos. No, hay que entender que en aquellos años todavía no existía el derecho de autor, no estaba arreglado el porcentaje que debía cobrar el compositor, sino que en realidad el derecho era la partitura, ¿no? Tener la partitura daba el derecho. Por eso la Casa Ricordi o Peters en esos años, ¿no? Breitkopf en esos años en Alemania, los editores de Wagner, los editores de Verdi y demás, fueron tan importantes porque ellos eran los dueños de la partitura, ya no eran los teatros o las cortes los dueños de la partitura. Entonces, generalmente los compositores lo que hacían era ceder estos derechos y otra casa editora, socia de la casa editora local, armaba una edición y encargaba una traducción. Las óperas de Wagner fueron traducidas rápidamente a varios idiomas, entre ellos el italiano. De hecho, quien primer tuvo los derechos de el anillo completo fue un judío italiano que se llamaba Angelo Neumann, un productor, y fue el encargado en hacer la primera representación del anillo en Italia y en Suiza, ¿no? Y las óperas de Wagner se fueron estrenando lentamente en Italia. De hecho, los maestros cantores de Nuremberg se estrenaron recién en 1889 en La Scala. Y fue un encargo de Ricordi, exactamente, y le encargó a Puccini y a Franco Faccio, ¿no? Estos dos grandes personajes, ¿no? Uno un gran director de orquesta y el otro el grandísimo compositor, quien iba a dirigir Franco Faccio el estreno, le encargó la traducción y a Puccini que cortara la obra, que cortara de forma que en la extensión y en la forma fuera del gusto del público italiano. Un poco lo mismo que hizo Verdi con Le Trouvère, con el Trovatore, bueno, esto hecho por Puccini para La Scala. Lo cierto es que así se estrenó la versión de I Maestri Cantori di Norimberga, así se llama la obra, en su traducción italiana, el 26 de diciembre de 1889, dirigido por Franco Faccio, en esta versión cortada por Giacomo Puccini, nada más, ni nada menos. Lo que se dice de esto es que el trabajo de Puccini fue excepcional, excepcional. Pero bueno, rápidamente, cuando Toscanini en 1912 retoma la partitura y llaman a Toscanini luego a dirigir por primera vez los maestros cantores en La Scala, Toscanini dice, no, vamos a hacerla completa, muchachos, esto no va, yo respeto el trabajo del maestro Puccini, pero vamos a hacer Wagner. Lo cierto es que toda la obra de Wagner se interpretó mucho en Italia y en italiano. todas las obras de Wagner, como decíamos, rápidamente El Anillo, por supuesto Lohengrin fue una obra muy interpretada, Parsifal fue una obra que cuando rápidamente los derechos fueron cedidos, Parsifal se interpretó, se tradujo y se interpretó en italiano. De hecho, hay una legendaria grabación en vivo del Parsifal con María Callas de Cundry, Tristán Isolda, por supuesto, también en la versión de Mascagni, ¿no? Mascagni es quien estrena Tristán Isolda en Italia con su versión y su traducción. Mascagni era un gran wagneriano. Así que por muchos años los grandes cantantes italianos podían también incrementar su repertorio cantando el repertorio de Wagner en su idioma, ¿no?, natal, en el italiano. Una de las razones por las cuales elegimos esta temática para este programa también era escuchar a grandes cantantes cantando un repertorio al que no estamos habituados, ¿verdad, Luciano?
Tal cual, sí, porque permiten ver, digamos, las características del cantante en sí, pero bueno, con una música que parece conocida, pero no es tan conocida, porque al cambiar la prosodia original, suena a otro tipo de obra, ¿no? Y en esta obra, sobre todo, ¿no? Hasta parece una ópera bufa, o tiene ese carácter,
Perdón,
obviamente.
perdón, es lo que planteaba Wagner, ¿no? Es lo que quería hacer Wagner, una comedia, ¿no?
Sí, pero una comedia no tan, no sé, bueno, es opinable el tema
Suena
de...
en italiano, suena
Suena
en
en italiano,
italiano, suena a ópera italiana, suena a Wolf Ferrari, decíamos hoy un poco, ¿no? Suena un poco a eso. Y decíamos, tenemos la posibilidad de escuchar a grandes cantantes que ni se nos ocurriría escuchar en este repertorio, pero la verdad es que, y yo les recomiendo a los oyentes que después se tomen el trabajo de bucear un poco más en esta grabación, y escuchar al gran Giuseppe Taddei haciendo de Hans Sachs, que es un gran Hans Sachs. Es un Hans Sachs italiano, por supuesto, no es un Hans Sachs de Nuremberg, pero hace una composición del personaje fantástica, porque tiene una picardía este Hans Sachs, por supuesto meridional, puesta en todo su esplendor por este gran artista y cantante, que le da otra dimensión al papel de Hans Sachs, ¿no? Que si uno se lo pone a pensar, también lo tiene, ¿no? Hans Sachs tiene esa picardía, sobre todo en esta escena que vamos a escuchar. Y por otro lado, a Renato Capecchi, que hace de Beckmesser, que es también un Beckmesser fabuloso en términos vocales, porque hace todo lo que tiene que hacer Beckmesser sin deformar su voz, con una belleza de voz y de su voz que gran cantante, esa voz de bajo barítono oscura y bella que tenía Capecchi, pero además con el carácter de un Beckmesser de Bayreuth, digamos, ¿no? Pero en italiano. Así que bueno, y la batuta de un grandísimo director, este director croata, serbo-croata, de mitad del siglo XX, Lovro von Matačić, ¿no? Es una conjunción de artistas increíbles en esto que a los wagnerianos les debe causar un poco de malestar, ¿no, Luciano?
Seguramente, pero se tienen que rendir a las voces y a la manera de cantar y de cómo generan las mismas tensiones cómicas entre los personajes, estos grandes cantantes que vamos a escuchar, ¿no?
La intención, ¿no?, del canto.
La intención, sí. Y eso se
Exactamente.
nota sobre todo en Taddei y en Renato Capecchi, que hace de
Sí,
Beckmesser.
vamos a recordar rápidamente la escena que vamos a escuchar. No vamos a poder resumir el argumento de Meistersinger Singer en 2 minutos, pero la cuestión más o menos es así. Hay un torneo de canto y uno de los personajes, y este torneo de canto, el premio va a ser Eva, la hija de uno de los maestros cantores, ¿no? Y por supuesto, todos quieren ganar el premio, entre ellos un joven, Walter von Slotzing, ¿no? Que es un joven noble que quiere ser maestro cantor. Beckmesser, que es un maestro cantor, ahí ustedes saben, todos, cada uno tiene su oficio, y este es el Schreiber, ¿no? El contador, prestamista, etc. Y el zapatero, el gran Hans Sachs. Y acá Beckmesser le viene a pedir consejos sobre lo que tiene que cantar, y Sachs le va a marcar con sus martillazos los errores mientras le está cantando la serenata a Eva, ¿no? Y esto va a terminar en un gran batifondo, en donde los estudiantes y el pueblo va a salir y se va a transformar en una pelea, y finalmente el sereno va a dar las buenas noches y que todo el mundo se vaya a dormir. Esto es lo que vamos a escuchar de los maestros cantores de I maestri cantori di Norimberga, ¿no es cierto? A ver, Luciano, vos nos contás con
Sí.
quién y en qué versión.
Una versión de 1962 con Giuseppe Taddei como Hans Sachs, Renato Capecchi como Beckmesser, Bruna Rizzoli como Eva y Luigi Infantino como Walter. El coro y la orquesta de la RAI de Turín con dirección de Lovro von Matačić.
Dolce Vergine,
piacer vi piace.
Io muto so, i segni noto, parlerem poi tra tanto, ma non è suole amare.
Non
so, sax dello scandalo, mi sopperrò. Tirate via, pronto che sor. Il cor vaga di ora, pensando per il bambino, ho fatto il cor mio.
Thank you.
Escuchamos la escena final del segundo acto de Los Maestros Cantores de Nuremberg, en una versión en italiano de Richard Wagner, por el barítono Giuseppe Taddei, el barítono Renato Capecchi como Beckmesser, la soprano Bruna Rizzoli como Eva y el tenor Luigi Fantino como Walter, el coro y la orquesta de la RAI de Turín con dirección de Lovro von Matachik en 1962.
Lo que nos parece una elegía, que es estas traducciones, ¿no?, de varios idiomas. Ahora estamos escuchando en húngaro, ¿no?, y vamos a seguir escuchando húngaro. Las obras, como decían, cuando se editaban la partitura, porque, como decíamos, ahí estaba la propiedad de la obra, ¿no? Porque si se tenía la partitura, y no se quedaba en el teatro esa partitura, no se podía hacer la obra. A ver si lo puedo explicar mejor. Nadie podía comprar la partitura completa de las obras, ni las partituras de orquesta, las partichelas, para que la orquesta tocara y el coro aprendiera la parte y demás. Esas partituras eran propiedad de la casa editora. Lo que se podía comprar eran las reducciones para piano, ¿no?, para conocer o preparar las obras. Y las obras no se podían, por supuesto, interpretar al piano, ¿no? Estaba prohibido eso. Nadie iba a ir, además, a escuchar una ópera interpretada al piano. No se podían cobrar entradas importantes en un teatro importante. Entonces, las partituras eran propiedad de los editores. Entonces, cuando se editaban las partituras, también se editaban las traducciones. Las traducciones aceptadas por el propio compositor. Y cada casa editorial, a fines ya del siglo XIX, y comienzo del siglo XX, estaban asociadas, ¿no? Y decíamos los nombres, famosos nombres, Ricordi, Breitkopf, Schott, otras editoriales en el este. Y en los países del este, en Hungría, en lo que hoy es República Checa, Rumania, en Yugoslavia, lo que era Yugoslavia, Serbia, Croacia, etc., Turquía, Armenia, las óperas se traducían al idioma y se estrenaban así. Sobre todo a fines del siglo XIX, cuando la ópera empezó a ser, como ustedes saben, el espectáculo nacional, la idea de generar idioma y cultura a través de la lengua. No se olviden, siempre los decimos nosotros, ¿no?, que a final del siglo XIX es donde se establecen estas escuelas nacionales y donde el italiano deja de ser, o el alemán, dejan de ser los idiomas oficiales de la ópera y aparecen los compositores húngaros que empiezan a escribir en húngaro, los compositores checos que empiezan a escribir en checo, y ni hablar en Rusia, ¿no? En Rusia, que las óperas italianas, francesas y alemanas se estrenaban en ruso. Estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿no? No antes que esto, pero sí ese fenómeno. Y por supuesto las óperas de Puccini se estrenaban en Hungría en húngaro. Vamos a escuchar una grabación de los años 60, donde todavía se cantaban estas óperas, todas las óperas, en el idioma local. Yo llegué yo llegué a presenciar un Don Giovanni en Praga, en checo, a fines de los años 80. Y un Nabucco en serbio no hace tantos años, ya entrado en los 90. O sea, eso, sobre todo en los países del este, era muy común. Don Pasquale en polaco. Se las regalo, ¿no? Los recitativos secos o los acompañatos de Elisir d'Amor, demás, en croata, en serbio, demás. Bueno, vamos a escuchar una versión del dúo de Manon Lescaut, por dos grandísimos cantantes de la ópera de Budapest de los años 50 y 60, bajo la dirección de un grandísimo director italiano, que era en esos años el director musical de la ópera de Budapest, entre los años 61 y 67, Lamberto Gardelli fue el director de la ópera de Budapest, y hizo una gestión increíble, porque puso ese teatro en el primer nivel mundial, por supuesto, haciendo las óperas en sus idiomas originales. Pero aquí vamos a ver cómo, cuando en principio hay dos cantantes cantantes maravillosos, como estos que vamos a escuchar ahora, y un gran director de orquesta, el idioma, por supuesto, nosotros lo extrañamos, pero los húngaros lo deben haber disfrutado muchísimo. ¿Qué vamos a escuchar, Luciano?
Vamos a escuchar el dúo del segundo acto de Manon Lescaut, de Giacomo Puccini, por la soprano Elsbeth Hussey como Manon, Robert Ilosfali como De Grieux, la Orquesta Sinfónica de Budapest con dirección de Lamberto Gardelli en 1962.
Oh,
En un programa de ópera escuchamos el dúo del segundo acto de Manon Lescaut de Giacomo Puccini, en una versión en húngaro, por la soprano Erzsébet Hosszi como Manon, Robert Ilosfali como De Grie, la Orquesta Sinfónica de Budapest con dirección de Lamberto Gardelli en 1962.
Y de Hungría nos vamos a Alemania y volvemos, vamos a volver a Verdi. Vamos a volver a Verdi y vamos a escuchar una versión de Die Macht des Schicksals, o La potencia del devenir, o La fuerza del destino, de Giuseppe Verdi. Vamos a escuchar el trío final. Nuevamente, la idea en este caso es escuchar a tres cantantes que normalmente no escucharíamos en este repertorio. Y también conducidos por un especialista. En una serie de grabaciones de los años 60 de óperas italianas con grandes cantantes alemanes. Y en este caso no son alemanes dos de ellos, pero que de grande o dilatada carrera en Alemania. Vamos a escuchar a Chris Bambury como Leonora, a Nicola Higueda como Don Alvaro de la Forza, como Don Alvaro, y a Gottlob Frick como el padre guardiano en este final, en esta escena final de La Forza del Destino, o Die Macht des Schicksals, como su versión alemana. Óperas que, digamos, hasta, pensémoslo así, hasta la caída del muro en el este alemán, las óperas se interpretaban en alemán, todas las óperas. Era rara vez que se hacía. Bueno, en algunos teatros, quizá en Berlín, por ahí, se hacían algunas óperas en idioma original y quizá las óperas italianas, pero Fausto era en alemán, era Margarete, no era Fausto, además. Pero bueno, vamos ahí con este trío final de La Fuerza del Destino, en su versión alemana, de Max des Schicksals, con Chris Bambury como Leonora, Nicola Higueda como Don Alvaro, Gottlob Frick como el padre guardiano. Se escucha la voz de Hermann Prey pidiendo auxilio al comienzo de la escena, como Don Carlos de Vargas, la Stadtkapelle Dresden y la dirección de Giuseppe Patané en 1966.
Auf die Last dein Fluch, auf die Flucht deiner Erbieten. kommt, sonst stirb er. So komm doch. Diese Stimme, sie ist es. Doch nein, ein Trugbild. Oder Nora. Sieh dorthin!
Und was sagst du?
Dort liegt ein toter Mann.
Du sein Mörder!
Vergebens versuchte ich, den Kampf zu meiden. Still lebte ich im Kloster. Er fand mich doch. Hüte mich! Ich stach ihn nieder.
Wer war es?
Dein Bruder! Hältst du mich zum Narren? Noch lebt Leonora, und jetzt finde ich sie wieder, da ich vergoss, da ich vergossen hab das Blut des Bruders. Ich verschrei, was ist geschehen?
En un programa de ópera escuchamos la escena final de La Fuerza del Destino de Verdi en una versión en alemán por Grace Brambry como Leonora, el tenor Nicolai Gedda como Alvaro, Gottlob Frick como el padre guardiano, la Staatskapelle Dresden con dirección de Giuseppe Patané en 1966. En la sección de actualidad vamos a abordar uno de los festivales que nos quedó pendiente en estos recorridos que hicimos durante agosto de los festivales europeos que se realizan en el verano. Justamente ayer, sábado 4 de septiembre, fue la última función del Festival de Arena de Verona, este tradicional festival que se hace en ese coliseo romano que comenzó el 19 de junio. Es decir, junio, julio, agosto, septiembre, 3 meses y medio más o menos duró esta edición de la Arena de Verona, luego de la pandemia, ¿no? En donde el año pasado no se pudo hacer nada, por varias razones, y aquí sí volvieron con un repertorio bien tradicional, como es el de la Arena de Verona, Aida, Nabucco, La Traviata y Turandot. En estas funciones hubo de todo, ¿no? El Turandot por Anna de Trepko, La Traviata estuvo Kaufmann, y bueno, también estuvo Anna Pirozzi, que aquí la conocimos en el Teatro Colón como Norman, pero estuvo como Turandot. Y lo que vamos a escuchar es un fragmento de La Ida, que abrió el festival en junio con dos cantantes de la actualidad, la soprano Angela Meade como Aida y la mezzosoprano georgiana Anita Rasvadeli como Amneris. Dirige Diego Mateus en esta nueva producción del Festival de la Arena de Verona de 2021.
Uno lo que puede ver y decir de lo que estamos viendo. El año pasado hubo unos conciertos, hizo la Arena de Verona, muy, muy pobre, ¿no? Hay que entender que el Festival de la Arena de Verona no es solamente el festival de ópera, ¿no? Hay toda una parte del festival que es música popular, música pop, digamos, y una parte de conciertos, y hay una parte también de ballet. O sea, el festival es un largo festival. Pero lo que uno puede ver ahora y lo que pudo ver sobre todo esta nueva producción de Aida es pobreza, pero pobreza de ideas sobre todo, además de pobreza de producción, muchos problemas de producción. El coro no está en escena, está afuera justamente para evitar por los temas de la pandemia, ¿no? El ballet con barbijos, ¿no? Y una producción como reciclada, se ve como algo armado así a las apuradas, ad hoc, como para salir. Está bueno, está bien que esta cosa empiece y que empiece a circular, y también el aforo es limitado, no es al 100%. Hay algunos teatros que van a abrir al 100% ya prontamente. Zurich, por ejemplo, es uno de los teatros que va a abrir al 100% en la próxima apertura de temporada, de la que ya vamos a hablar con participación argentina en la apertura de esa temporada. Pero bueno, vamos a escuchar esta Aída de la Arena Verona.
Thank you.
Escuchamos un fragmento del cuadro primero del segundo acto de Aida, de Giuseppe Verdi, por la soprano Angela Meade como Aida y la mezzosoprano Anita Rashvelidi. La orquesta de la Arena de Verona, con dirección de Diego Mateus, una grabación en vivo de junio de este año.
Existe un idioma del teatro musical. O sea, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Que cada estructura idiomática tiene una forma, ¿no?, en cómo se canta. Y hay lugares y países y lenguas que tienen mayor tradición en términos de teatro musical y un teatro musical propio. Es un problema de la lengua española. No tener un idioma de teatro musical, porque claramente el teatro musical no se terminó de desarrollar nunca en la lengua española. Ustedes piensen que en la propia España las óperas generalmente se componían en italiano. Hasta entrado el siglo XIX y finales del siglo XIX también. Y que la zarzuela finalmente fue un género que después de la Revolución Española y después del fascismo de Franco no tuvo una evolución, poco contracultural como pudo haber tenido el musical en Inglaterra o ni siquiera, vos fíjate que la ópera cómica en Francia no lo tuvo, pero bueno, hay una tradición de ópera francesa que España no tiene. Y en América, bueno, como sabemos, hasta entrado el siglo XX las óperas se componían en italiano, ¿no? De hecho, las grandes óperas sudamericanas son traducciones generalmente del italiano, de libretos hechos en italiano. Y no hubo una gran tradición al respecto, pero sí en otros lugares. Toda esta vuelta estoy dando para decir que Inglaterra sí tiene esa tradición y que hace muchos años, y Estados Unidos lo mismo, ¿no? Tanto Inglaterra como Estados Unidos, tienen una tradición de un teatro musical, de un teatro cantado, y que sus propias composiciones y también las composiciones extranjeras, traducirlas. Sobre todo esto ya en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, siglo XIX, o sea, ya en vida de Händel, las óperas del propio Händel van a empezar a traducirse al inglés. Las óperas que Händel escribía en italiano. Con lo cual, existe, decíamos, una tradición. De hecho, ustedes saben, en Londres hay dos teatros grandes de ópera, uno de ellos la English National Opera, que históricamente hizo todo el repertorio y sigue haciendo todo el gran repertorio en inglés, todo. Y otras obras, otros teatros también tienen esa tradición, sobre todo de obras estreno, ¿no? Y este es el caso de lo que vamos a escuchar ahora, una versión de Yenufa en una traducción en inglés muy bien hecha, en una grabación hecha por un especialista y con una grandísima cantante. Vamos a escuchar entonces Yenufa en su versión inglesa. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Luciano?
Vamos a escuchar el monólogo del segundo acto de la protagonista, cuando despierta y no encuentra a su hijo, y bueno, es una escena, un monólogo muy, muy sentido, y además con un solo de violín. Y lo vamos a escuchar por la soprano Janice Watson, como Yenufa, la orquesta de la Ópera Nacional de Gales, y la dirección de Charles Mackerras en 2003.
Hay que decir que Charles Mackerras es un grandísimo especialista en Janáček, en la música checa, ¿verdad?
Thank you.
En un programa de ópera escuchamos el monólogo del segundo acto de Yenufa por la soprano Janice Watson como la protagonista, la orquesta de la Ópera Nacional de Gales y la dirección de Charles McErrath en 2003, en una versión en inglés.
Y volvemos a una obra cuya versión fue aceptada y adaptada por el propio compositor, pero además cuya traducción es una traducción de una traducción. Estamos escuchando Salomé, por supuesto, de Richard Strauss. ¿Y por qué digo esto? Ustedes saben que la obra de Salomé de Oscar Wilde fue escrita originalmente en francés. Lo que Richard Strauss ve es una traducción, cuando Richard Strauss ve la obra por primera vez, la ve en una traducción alemana, ¿no? Hecha por Hedwig Lachmann. La obra se interpretó en esa versión con la puesta de Max Reinhardt. Y eso es lo que ve Strauss, y a partir de esa edición, que es la traducción de Hedwig Lachmann, hace el libreto de su ópera, que respeta textualmente, ¿no?, el libreto de Wilde y la traducción de Hedwig Lachmann. Strauss siempre decía que sus óperas debían ejecutarse en el idioma local. De hecho, hay una historia en la Argentina que cuando se estrena El Caballero de la Rosa, Strauss dice, bueno, hagan una versión española, que finalmente nadie se animó a hacer. Eso es una gran pena, porque eso sí hubiera sido un comienzo, ¿no? Aunque existen ediciones de las óperas de Puccini traducidas, La Bohème, Tosca, hay versiones españolas de las óperas de Puccini, y alguna vez se interpretaron algunas óperas, sobre todo en Argentina, en La Plata, recuerdo algún Fidelio en español, no hay una tradición de eso. Pero bueno, finalmente Strauss dijo, bueno, hagan la versión italiana, que es muy buena y está aceptada. Lo mismo con Ariadna, etcétera. Varias óperas de Richard Strauss se estrenaron en italiano en la Argentina y luego se hicieron rápidamente en alemán, ¿no? Ya en la década del 30, del 20, se hicieron en su idioma original. Pero en este caso, Strauss hizo esta versión en 1907, hizo esta versión alternativa, sobre todo para Marie Gardin, ¿no?, que fue una de las grandes defensoras del rol. Y además de eso, para Marie Gardin, que era una voz mucho más lírica que la de Villeviza o de las cantantes que necesitaba para Solomon, Strauss alivianó la orquestación, es una orquestación más liviana. Esta obra, esta versión de Salomé se interpretó durante muchos años en Francia, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que a partir de ahí se empezó a hacer en su idioma original. Pero la pregunta es, ¿cuál es el idioma original en todo caso? Sobre todo esta obra, ¿no? Porque, como decimos, es una traducción de una traducción de una traducción. Porque finalmente este libreto de La Salomé en francés no es el libreto directo de Oscar Wilde, sino es la versión de Oscar Wilde pasada por la traducción de Hedwig Lachmann. Bueno, dicho todo esto, vamos a escuchar una versión del monólogo de Salomé, ¿no, Luciano?
Sí, una versión reciente de 2018, grabado en un disco solista de la soprano alemana Elsa Dreisig. Raro que una soprano alemana haga la versión en francés, pero bueno, también debe ser por las características propias de su voz, ¿no? Que es una voz lírica, como decías vos, quizás cercana a lo que Richard Strauss veía en Marie Gardin, ¿no? Y la acompaña la Orquesta Nacional de Montpellier con dirección de Michael Schönewald en esta grabación de la escena final de Salomé en francés de Richard Strauss. Escuchamos un fragmento de la escena final de Salomé de Richard Strauss en su versión en francés por la soprano Elsa Dreyzig como Salomé, la Orquesta Nacional de Montpellier con dirección de Michael Schoenewald en 2018.
Y para despedirnos nos vamos a dar un gusto, un gran gusto. Queríamos escuchar cantantes que no estamos acostumbrados a escuchar en este repertorio, en un repertorio determinado. Y vamos a escuchar nada más ni nada menos que a Dietrich Fischer-Dieskau y a Evelyn Lear cantar el final de Eugenio Onegin. Hay que decir que en algunos momentos la traducción se pone un poquito áspera, ya van a ver, hecho de una manera increíble. Ambos artistas, con además una orquesta de primer nivel, ¿no? Y un grandísimo director que grabó poco conocido, pero un grandísimo director de ópera, Otto Gerdes. Con esto nos vamos a ir despidiendo, ¿no, Luciano? La gran escena final de Eugenio Onegin por Dietrich Fischer-Dieskau como Onegin, Evelyn Lear como Tatiana, la Orquesta de la Ópera del Estado de Baviera, la dirección de Otto Gerdes, en estas grabaciones, que como decíamos, de la década del 60, de las óperas grabadas en alemán. Muchas veces estas mismas grabaciones tenían su correlación en versiones fílmicas para la televisión. Si se ponen a buscar por ahí, van a encontrar estas mismas versiones, está en YouTube, ¿no? Van a encontrar estas mismas versiones filmadas para la televisión.
Jetzt aber kocht mein Blut. die strenge Sorge mag vielleicht nur Falschheit, Heuchelei entdecken, wo ich mich, wie ich bin, gezeigt. Oh, wenn sie fühlte, mit mir fühlten die Qualen solchen Fieberbrandes, wo nichts mir bleibt, mein Blut zu kühlen, als kalte Gründe des Verstands zu ihren Füßen zu gestehen, was mich unendlich tief bewegt, mich an zum Klagen auszuweinen, bis sich der Sturm im Himmel legt.
Ich weine,
Tränen, wirklich Tränen, weint meine
Ich will nicht. Lass mich nicht gehen, glaub deine Härte, ich fühle doch, dass du mich liebst. Ach, all dein Glück wirst du verscherzen, wenn dem Gefühl du dich nicht gibst. Als ich dich sah in schöner Zeit, der Zufall ließ mich einst entdecken, dass ich ein Fünkchen Zärtlichkeit in deinem Herzen konnte wecken. So lass uns beide daran glauben, kein Wahn soll uns die Freiheit rauben. Es hält dich nichts mehr hier zurück, entsorge nicht dem höchsten
En el final de un programa de ópera escuchamos la escena final de Eugenio Onegin de Piotr Ilich Tchaikovsky en una versión en alemán, por el barítono Dieter Fischer-Dieskau como Onegin, la soprano Evelyn Lier como Tatiana, la orquesta de la ópera del Estado de Baviera con dirección de Otto Gerdes en 1967.
Y esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Esperamos que les haya gustado esta propuesta, una propuesta un poco, como decíamos, herética, pero que también nos dio la oportunidad de escuchar estas óperas de otra manera, ¿no? Porque uno las aprecia de otra forma a estas obras. Buenas noches, Luciano.
Buenas noches, Marcelo. Un saludo a toda la audiencia que nos sigue domingo a domingo. Y bueno, como siempre, nosotros subimos la lista en Spotify de estas rarezas que pasamos esta noche.
Hasta el próximo domingo y los invitamos a continuar en la noche la programación de Radio Nacional Clásica. Buenas noches, hasta el próximo domingo.